Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Hola, sean bienvenidos a este su programa Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les agradezco y me emociona poder acompañarlos durante una hora con información que explica nuestros orígenes en este continente y, por qué no, con una sabrosa música para comenzar con el mejor ritmo este fin de semana. Hoy escucharemos ¿cómo se dieron las primeras migraciones al continente americano? Esta información nos la comparte el doctor Marx Navarro Castillo, quien es catedrático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y es doctor en antropología por la Universidad Estatal de Nueva York. Además, vamos a viajar hasta Sudamérica para conocer una legendaria ciudad mejor conocida como la Ciudad Perdida, hasta Colombia. Y en la música escucharemos un proyecto llamado Playing for Change o Tocando por el Cambio, que reúne a músicos de todo el mundo para tocar canciones que han trascendido tiempos y fronteras. Así que, ¿qué les parece si vamos a gozar y a bailar con esta primera y conocidísima canción llamada Guantanamera? Vamos y continuamos en Radio Raíces Latinoamericanas.
Guantanamera, con los pobres de la tierra,
Guantanamera.
sucede un pesar profundo entre las penas sin nombre. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.
Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas. Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Regresamos a Radio Raíces Latinoamericanas y antes del corte escucharon la canción Guantanamera del proyecto llamado Playing for Change o Tocando por el Cambio, donde reúnen a 75 cubanos alrededor del mundo para cantar esta canción. Entre ellos podemos escuchar al guitarrista Manuel Galván, al vocalista Carlos Varela, a la cantante Diana Fuentes, también a la agrupación cubana La Pasión, entre muchos otros artistas. Espero en verdad que se pongan a bailar. Y ahora, para continuar con el descubrimiento de nuestras raíces, vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa acerca del poblamiento de América y regresamos en unos minutos.
Poblamiento de América, las migraciones. El poblamiento de lo que actualmente es el continente americano se dio de manera paulatina y en diversos periodos. Este grupo de primeros pobladores estaba constituido por cazadores, recolectores, pescadores. Una de las características de estos grupos es que tienden a tener desplazamientos de población muy lentos, sobre todo si cuentan con abundancia de recursos, ya que el trasladarse a un nuevo lugar siempre presenta la incertidumbre en cuanto a los recursos que puedan existir en los nuevos sitios a explorar. Es por este motivo que únicamente deciden buscar nuevas áreas cuando los recursos con los que contaban ya no les son suficientes. A través de trabajos interdisciplinarios que incluyen a biólogos, geólogos, arqueólogos, antropólogos físicos y lingüistas, por mencionar algunas disciplinas científicas que han permitido la identificación de al menos tres grandes migraciones principales que permitieron el poblamiento de América. Estos grupos migrantes pasaron por el Estrecho de Bering, el cual une Alaska con Siberia. Los investigadores Pompa y Serrano argumentan que la más temprana de estas migraciones se dio alrededor de los años 30.000 al 15.000 antes del presente y estuvo conformada por individuos que solían habitar en la región siberiana cercana al lago Baikal, el cual se sitúa entre los ríos Amur y Lena. Posteriormente, entre los 15.000 y 10.000 años antes del presente, comienza la segunda migración, y cuya base fueron los grupos conocidos como Nadene, que se establecieron en lo que en la actualidad es el noroeste de Canadá. Por último, la tercera gran migración se realizó entre los 9.000 y 6.000 años antes del presente, y se propone que estuvo conformada por los ancestros de las poblaciones aleuto-esquimales. Por su parte, existen investigadores como Lorena Mirambel, quien sugiere que el movimiento poblacional no puede haberse realizado durante el periodo Woodfordiense, que abarca de los 22.000 a los 12.500 años antes del presente, ya que existe evidencia material de poblaciones anteriores a dicho periodo, tanto en México como en Brasil, y que incluso hacia finales del mencionado periodo ya se empezaba con el poblamiento de áreas comprendidas, en lo que actualmente son los países de Argentina y Perú. Es así que la propuesta de esta investigadora es que la primera migración se tuvo que haber realizado entre los años 70.000 y 30.000, en lo que se denomina el periodo Altoinense, y concluido al inicio del periodo Woodfordiense. Con base en este argumento, la autora señala que a México el primer grupo de humanos debieron haber llegado hace unos 35.000 años. La evidencia que se tiene para estas fechas se basa en la identificación de artefactos y herramientas, así como también restos de animales, pues muestran evidencia de que fueron cazados y en los huesos se observan huellas de cortes, los cuales solo pudieron haberse realizado con herramientas hechas por los humanos. A este respecto, la evidencia más temprana identificada en la actualidad se ubica en el Cedral, ubicado en el estado de San Luis Potosí, la cual ha sido datada hacia el año 31.500 a.C. Más sitios posteriores han sido identificados a lo largo del territorio mexicano. A este periodo de asentamientos prehistóricos, los arqueólogos le denominan la etapa lítica, pues muchas de las herramientas fueron hechas en piedra, permitiendo así su conservación a lo largo del tiempo, ya que seguramente utilizaron otros tipos de materiales pero estos, al ser perecederos como la madera, resulta complicado su preservación hasta nuestros tiempos. Pero esto será tema de nuestra próxima cápsula.
Texto del doctor Marx Navarro Castillo. Voz, Alejandra Cervantes, para Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Y continuamos después de haber escuchado esta impresionante información que nos habló de cómo es que fueron llegando los primeros seres humanos a este continente, cómo es que llegaron aquí a México y cómo es que se descubrió eso. De hecho, en la cápsula se hace mención del municipio El Cedral, que se encuentra en el estado de San Luis Potosí, y ahí se hizo el descubrimiento de un yacimiento con huesos de más de un mamut y de otros especímenes propios de la Edad de Hielo. Y de acuerdo a trabajos de investigación de científicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México tenía una alta presencia de pastos, por lo que estos grandes animales se trasladaban hasta acá para alimentarse, pero no contaban con la sorpresa de que la zona del Cedral era una cuenca abierta alimentada de riachuelos, con mucha presencia de ojos de agua que, pues, en tiempos de lluvia crecían y esta se convertía en un lago. Así que, pues, los grandes animales quedaban aquí atrapados, y es así como hace unos años se dio este descubrimiento de los restos de huesos de mamut. Y pues ahora tanto los científicos como nosotros podemos saber cómo fueron los primeros comienzos de los humanos en el continente americano. La verdad es impresionante el imaginarte que por donde caminas puede que también hayan caminado los primeros pobladores de América o esos gigantescos animales como el mamut. ¿Y ustedes qué opinan? Comuníquense con nosotros y háganoslo saber al 392-92-560-19. Bien, es momento de ir a un corte, pero después continuaremos con más información en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Regresamos y vamos a continuar con la música. ¿Qué les parece si vamos a escuchar ahora La Bamba en voz de Los Lobos, acompañados de músicos cubanos, mexicanos y también del cantante Andrés Calamaro de Argentina, entre muchos otros artistas? Vamos y continuamos en Radio Raíces Latinoamericanas. Thank you. Espero que hayan disfrutado de esta deliciosa canción para bailar con mucho ritmo. Ahora es momento de escuchar a Rodolfo González Figueroa de la Comunidad de Limón, que nos brinda su perspectiva de la vida en el campo, así como la sabiduría que nos trae el observar cada día lo que nos rodea, de observar a la tierra y la siembra. Vamos a escuchar y volvemos en unos minutos a Radio Raíces Latinoamericanas.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo González Figueroa de la comunidad de Giral de la Ciénega en el municipio de Limón, donde estamos trabajando ya de varios años en la agricultura orgánica, la agroecología, la difusión de los saberes locales y el fortalecimiento de los procesos comunitarios apuntalando hacia la soberanía alimentaria y la autonomía campesina. Es un gusto estar en este espacio y compartirles estas sensaciones que ahora en temporada de siembra, la gente del campo vive cotidianamente al momento de estar en los trabajos, en las labores cotidianas, ¿no? De la producción de alimentos, de la siembra de la milpa. Abrir los ojos con la mente puesta en la parcela y amanecer abriendo el corazón con sentido de complementación en la labor y sentir pensar el quehacer en la tierra y con los cultivos es lo que hace la gente todos los días por estos lugares y en todas las comunidades rurales indígenas de este país, todas las comunidades campesinas. Despertarse con ánimos, con la alegría de llegar a ver el desarrollo de las plantas. Levantarse y hacerse el bastimento, frijoles, tortillas, chiles. Escuchar el canto de gallos y el bramido de pasando su manojo matutino de pasto. Caminar, pedalear o montar para transportarse al lugar del trabajo, fiesta, convivencia y autorrealización que es la parcela. Tomar el asadón, en nombre sea de Dios, comenzar la jornada, recibir el alba, el primer rayo de luz a mitad de surco. Mientras se avanza, reconocer especies de zacates, tipos de suelos, variedad de insectos, diversidad de aromas y de vientos. Escardar el maíz, el chile, la calabaza, el tomate, el frijol, la soya, el cacahuate, la jamaica, etc. Descubrir variedad de rocas, sus formas, colores y texturas. Saber que el maíz negro madura más temprano, igual el amarillo, el blanco y el rojo tardan un poquito más, sobre todo el blanco. Los quelites y las verdolagas no se arrancan, son alimento. El pataiste, por ejemplo, solo se pisa, es un buen forraje. El zacate arrancado se deja al pie de la planta para que ahí se descomponga, sirva de nutriente, dé cobertura, dé alimento a la planta y funciona además para la retención de humedad y suelo. Incorporar toda la materia orgánica, estimular la reproducción de microorganismos, la regeneración del suelo. El tomatillo nace solo cuando la parcela no tiene aplicación de herbicida. Y en estas parcelas hay tomatillo. El herbicida está excomulgado de estos territorios. Además de totalmente fuera de lugar. El huitlacoche se da solo si hay condición de humedad y esporas que lo inoculen. Pero todos los años hay, también hay flor de calabaza, que es muy buena, muchos tacuaches, tesmos, iguanas, se comen parte de los alimentos. Pero es normal, porque cualquier día uno va y sacrifica a un animalito que es muy agradable al paladar humano asado, frito o en caldito. Dicen los abuelos que hasta curan migraña, anemia y otras cosas. Pero, sobre todo, lo que cura la parcela es la crisis de humanidad. La parcela aliviana las presiones, despeja el estrés, relaja los apuros, las tensiones, conecta con otras dimensiones no humanas, despeja el pensamiento, cura miedos, brinda seguridad, otorga filosofía, derrocha dignidad, nos dota de humanidad. No solo nos da alimento diverso, fresco y de calidad, se quita el hambre, también quita el egocentrismo, el absurdo antropocentrismo y la ridícula vanidad. A la hora del descanso, cuando el sol azota con calor estimulante, quedarse bajo la sombra del amol de la parota es una maravilla. Beber el agua del bule, acostarse a descansar, sentir el fresco Respirar hondo, escuchar el canto de aves, el rumor de insectos, ascender a la plenitud, reconocer lo maravilloso de la reproducción de la vida en libertad, dialogar con el compañero, compañera jornalera, trabajadores del campo, compartir sentimientos y noticias sobre el acontecer en el pueblo, en su familia, en su saber. La parcela diversa es fructífera, cosechar a la hora de maduración los frutos de la siembra y del trabajo, esa nación. Celebrar la cosecha, agradecer al tiempo, al espacio, a la geografía por este y todos los días. Tener semilla a disposición para la compartición es asegurar futuro, es dar continuidad del legado ancestral heredado por los abuelos y todo nuestro linaje campesino. Con la luna nueva se pisca el maíz o se corta la leña para el fogón. Con la luna llena la jamaica, los días sin luna se hace fogata, noches sin luna, noches de fuego. Un ente sagrado y sublime siempre ilumina el corazón y la mirada. Y por supuesto, un líquido medicinal afina la garganta y genera el sentimiento más puro. Aquí se comparte, la vida es compartirse, darse. El maíz se da, el fuego se da, se abre al todo. La tierra se deja seducir, acepta la semilla. El Padre Nuestro es madre, y no está en el cielo, está abajo. Madre Nuestra que estás en el suelo. Nos otorga el alimento y la vida, con respeto y con amor la raíz profundiza, memoria antigua florece, se ofrece. Ni el huracán más fuerte tumba la siembra porque es diversa, entretejida, entrelajada, entrelazada, unida a muchas especies de plantas más que se hacen fuertes, que hacen comunidad, que hacen sinergia, fortaleza. A veces, por supuesto, sucumbe una u otra, pero quedan las demás. La parcela diversa es un aposento del saber, es un templo. Es el futuro, es una fortaleza, una propuesta, una alternativa, una salida a esta crisis. Manifestación palpable de la parcela, de la resistencia ante una civilización moderna que se desquebraja y sucumbe ante el miedo que le imponen y programan. Saludos.
El cariño que te tengo, yo no lo puedo. hablar, se te sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas. Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música.
Ilegal.
Regresamos a nuestro último bloque, donde vamos a viajar hasta Colombia para escuchar el descubrimiento de la majestuosa Ciudad Perdida. Escuchemos y continuamos.
Exploración de las Américas.
A finales del año 700 después de Cristo, se construyó la legendaria ciudad de Yuna, conocida más como la Ciudad Perdida, en la entidad de Magdalena, al norte de Colombia, por el poblado indígena Tairona, el cual estaba regido por su propio cacique, con distintas alianzas y enemistades entre ellos. Esta ciudad, que también es llamada como Buritaca 200, se ubica entre los 900 a los 1300 metros de altura sobre las estribaciones del Cerro Correa. Este asentamiento comprende un complejo sistema de construcciones, caminos empedrados, escaleras y muros intercomunicados por una serie de terrazas y plataformas, sobre las cuales se construyeron los centros ceremoniales, casas y sitios de almacenamiento de víveres. Las estructuras descubiertas hasta ahora ocupan un área de aproximadamente 35 hectáreas, en las cuales se pueden encontrar hasta 169 terrazas de piedra. Se estima que tenía una población de 2.000 a 8.000 personas. El pueblo indígena Tairona, que habitó hasta el año 1600 la Ciudad Perdida, tuvo su primer contacto con los españoles en el año 1498. A finales del siglo XVI, después de intensas guerras y conflictos entre taironas y españoles, el gobernador de Santa Marta, Juan Giral Belón, capturó a los caciques, decapitándolos y descuartizándolos. En 1973, tras casi 400 años de abandono, debido al sometimiento impuesto por los españoles, la Ciudad Perdida fue descubierta por huaqueros, o saqueadores de tumbas, quienes por accidente encontraron una escalera de piedra de 1.200 escalones, cubierta por musgo, tierra y raíces. En 1976 se realizó una expedición arqueológica con la finalidad de conseguir un presupuesto gubernamental para la recuperación de Buritaca 200. En 2007, Ciudad Perdida, o Teyuna, obtuvo la quinta posición como una de las siete maravillas de Colombia.
¿Qué les pareció esta información de la Ciudad Perdida? Si tienen oportunidad, les recomiendo que busquen en YouTube esta ciudad, ya que es impresionante, más por la ruta que una persona tiene que llevar o tiene que realizar, mejor dicho, para poder llegar a esta ciudad. Son 4 días de estar caminando entre arroyos, lluvia, tierra. Es toda una aventura, y que si ustedes no están acostumbrados a hacer este tipo de actividades, pues es mejor que se preparen con antelación para poder atravesar todo este recorrido, ya que sí es cansado, muy cansado, pero hay durante el recorrido 2 estaciones, digamos así, para que ustedes lleguen, descansen, duerman ahí, se den un baño y al día siguiente continúen con el recorrido para poder llegar a la siguiente estación, para ya llegar al destino, que es la Ciudad Perdida. Es una ciudad que está muy bien conservada y muy bien cuidada, tanto por el gobierno de Colombia como por los propios indígenas que viven en zonas aledañas a la ciudad y que pues sí, están muy al pendiente de que las personas, los turistas que van a este lugar sean muy respetuosos y cuidadosos con este lugar que es ancestral e importantísimo para su cultura. En esta ciudad van a poder encontrar terrazas en donde fueron construidas las casas, también donde vivían los taironas, y estas casas eran hechas con palma y con material de tierra propio de la zona. Y cuando un miembro de la familia fallecía, a este miembro se le enterraba debajo de la casa con sus pertenencias, y pues esto lo sabían las generaciones siguientes, y es así como los saqueadores de tumbas también sabían esto, y pues precisamente se llevaron las pertenencias de muchas de las casas que había ahí construidas en la ciudad perdida. Y bueno, pues no dijeron nada, obviamente, hasta años después, que uno de los saqueadores pues decidió hablar, y es como se convirtió también en el guía de la expedición arqueológica que ayudó a que se diera el presupuesto para que se mantuviera y se rescatara esta zona de la ciudad perdida. Y pues no estaba tan perdida, porque los mismos indígenas o los mismos habitantes de las zonas aledañas a la ciudad perdida sabían cómo llegar hasta este lugar, pero lo mantenían en secreto por lo mismo de que no querían que pues se destruyera o se perturbara por ya fuera por los mismos saqueadores de tumbas, por turistas, por el gobierno, que en verdad no quisieran conservar el lugar o lo quisieran explotar de una manera en que pues no beneficiaría a la población. Y bueno, si ustedes deciden ir a este lugar, pues tengan en cuenta que este poblado lo tiene muy bien conservado y está consciente de que ellos tienen que realizar sus ceremonias, sus rituales, y es por eso que en septiembre esta población cierra las puertas al turismo para poder hacer toda una limpieza de energías, para mantener o dar mantenimiento al lugar y pues realizar sus rituales para poder, digamos, después de realizar estas ceremonias, poder entregarles o darles un lugar pues armonioso y limpio a las personas que decidan ir a conocerlo. Entonces es una población que tiene o que está muy consciente del trabajo que también hacían sus ancestros y el cual ellos también quieren continuar. Y bueno, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer para poder ir a conocer este lugar y los tiempos en los que pueden ir. Muy bien, pues antes de despedirnos, los dejo con esta canción que también reúne 80 artistas a lo largo del territorio colombiano para tocar la tierra del olvido. Por hoy nos despedimos y les agradezco su compañía en este día. Mi nombre es Alejandra Cervantes. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Radio Raíces Latinoamericanas. Hasta pronto.
como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, roncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que a mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que a mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, roncona, chopacho.
Yo te doy.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.